El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA. Y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACDF, ese número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones.
Jujuy, un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario por FM Cultura, como siempre, como cada jueves, 9 minutos prácticamente, 15:10, Bernardo Vázquez, ¿qué les habla en este programa que venimos haciendo con Matías Barbería ya? Cuarta temporada, si no me equivoco. Vamos a arrancar por presentar a quienes nos acompañan, como siempre, con Carla Scali en la producción periodística, con Charlie Vázquez en la operación técnica, en un programa que la verdad históricamente lo rumbeamos para el lado del periodismo económico, del periodismo político, y que obviamente va a seguir siendo de esa manera, pero que en el último tiempo la verdad hemos o tanto desde la economía como desde la política nos hemos encontrado muchas veces con coyunturas vinculadas a lo social, como en su momento fue la pandemia. Obviamente estuvimos, como la mayoría de los medios de comunicación, hablando por lo menos durante un año y medio de pandemia, la palabra que por fin durante este 2022 fuimos dejando de lado. Ahora también a veces está bueno reflexionar, ¿no?, un poco, y lo escuchaba también en otras radios y en otros medios, sobre, por ejemplo, qué está pasando en Rosario en este tiempo, en estos días, por temas directamente y por posibles catástrofes ambientales provocadas por el hombre directamente, como tiene que ver con la quema de pastizales, que deriva en incendios y que deriva en un humo insoportable que se está viviendo en Rosario a menos de 300 kilómetros, que muchas veces, ante la imposibilidad de las localidades de las provincias, en este caso Santa Fe, pero siendo una ciudad tan importante y tan relevante como Rosario, incluso siendo Rosario, a veces nos cuesta enterarnos y nos cuesta darnos cuenta de la dimensión del problema que se está viviendo, al punto de que hoy, por ejemplo, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, tuvo que venir al Obelisco para visibilizar este conflicto que está afectando no solo a todos los rosarinos, sino también en algún sector de Entre Ríos, que nos ha afectado también en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que ha llegado en menor medida incluso a la capital federal. La verdad que estamos jodiendo con el ambiente desde hace tiempo y a nivel mundial, y a veces estaría bueno empezar a recapacitar, ¿no? No soy un experto para nada y probablemente tendríamos que hablar con alguien que sepa, pero creo que es evidente que todo lo que tiene que ver con cambio climático y con catástrofes ambientales ya está en la agenda mundial hace tiempo. Argentina quizás va por detrás, como le pasa casi siempre. Hay algunos referentes puntuales que en Argentina vienen tratando el tema desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, digo, también para citarlo, bueno, un caso puntual es el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, alguien que viene machacando con el tema de cambio climático y daño ambiental desde hace por lo menos 10 años en lo que tenía que ver con diferentes jurisprudencias que apuntaban precisamente a combatir el daño ambiental y a hacer lo más benévolo posible el cambio climático. Bueno, y el efecto que tiene, digo, me parece que es un momento para que entre todos concienticemos que hay un montón de cuestiones que y creo que la pandemia incluso ya nos dio una alerta en ese sentido, de que si no las cambiamos la vamos a pasar mal, no en 100 años, no en 200 años, sino en 20, 30, 50 probablemente. Y me da la sensación de que el caso de Rosario, con la gente teniendo que salir a comprar barbijos de apuradas, volviendo a comprar barbijos, teniendo totalmente agotada la capacidad de venta en ese sentido de barbijos, es la muestra más impactante de esta realidad que estamos hablando. Pero bueno, quería arrancar un poco el programa refiriendo a eso, saliendo un poquito de la coyuntura propia de la economía, de la política, del círculo rojo, y bueno, y reflexionando en ese sentido. Se acaba de sumar Matías Barbería, mi compañero, nuestro compañero, a este programa. La verdad que creo que tranquilamente podríamos hacer un programa enteramente económico estos días, como otras veces fueron políticos, porque la inflación, me parece, el dato de inflación ya habla por sí solo.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Sí, el dato de inflación habla por sí solo. El dato de inflación es una muy mala noticia. El dato de inflación muestra que se resiste a bajar del piloto automático del escalón en el que se subió la inflación. Ese 7% es una desaceleración respecto del 7,4%. Las expectativas están totalmente desancladas y siguen marcando números muy altos para lo que queda del año. Necesitamos un promedio de 6,5 para promedio de 6,5 en los meses que quedan para que no llegue a 100, sí. Para no tener tres dígitos de inflación, que es lo mismo tener 97 o sí. Tener 105 es lo mismo, pero a nivel psicológico no termina haciéndolo, a nivel electoral incluso para el gobierno el año que viene no termina haciéndolo, y no aparece tampoco el dato que va a estabilizar, que va a cambiar las expectativas.
De verdad, pregunto, esto es sí. Serio. Tan mal estamos que ninguno de los cuatro meses que viene ¿Podemos pensar una inflación por debajo del 6,5?
Lo podemos pensar, pero pensá que ya, por ejemplo, ya este mes tenemos la suba de tarifas. Y se va a ir aplicando de forma escalonada. Bueno, el último en enero, pero no importa, digamos, va a seguir hasta fin de año.
Son meses inflacionarios de por sí, aparte.
No hay una estacionalidad para inflación. Solemos tener, sí, más, pero
a
no
fin
hay,
de
no,
año, digo.
No hay necesariamente una estacionalidad. Solemos tener meses picantes, pero sobre todo en estos últimos dos gobiernos, me iba a decir este gobierno, pero la verdad que los dos tuvimos picos en distintos momentos de los años. Lo que pasó ahora es que después del pico no tuvimos un descenso. No se lo podés aplicar, digamos, bueno, hubo tal disrupción, hubo tal problema, la guerra en Ucrania, los combustibles, el traspaso, no sé, la liberación de los subsidios en el momento de Macri y demás. Lo que no tenés es el descenso posterior. Lo que tenés es a los precios ajustándose. Algunos meses son unos, algunos meses son otros. Siempre, vos sabés, el IPC es un promedio ponderado de distintos capítulos, pero el que se atrasa, inmediatamente lo alcanza el otro el siguiente mes y te lleva a otros 6.7 puntos de inflación. Teníamos una expectativa de 60 del gobierno para este año, del 38 para este año, largamente superada, del 60 es para el año que viene, está
en el presupuesto
que se presenta hoy, y la verdad es que año tras año le venimos errando y feo. Y no están las variables, digamos, no estás viendo las variables habituales que se tocan a la hora de tratar de controlar la inflación: un corte absoluto de la emisión monetaria o una política contractiva monetaria importante. Todavía hay otro problema que son, bueno, lo que decía, subsidios. Precios relativos, vos durante todo este tiempo fuiste generando esta inflación, pero con precios pisados que eventualmente tenés que soltar. Si lo soltás, generas más inflación. No hay una solución muy fácil. Pensá dólar oficial. Dólar oficial en muchos aspectos, no es algo gravísimo, pero en muchos aspectos está atrasado contra la inflación, viene perdiendo sistemáticamente contra la inflación todo 2021 y un poco más cerca, pero también 2020, y eso encarece a la Argentina para el exterior, abarata el exterior para la Argentina, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, la verdad, las expectativas están puestas en que perfore 7% este mes y que se mantenga en los meses que vienen, pero cualquier estornudo, cualquier sacudoncito, otra vez te vuelve a poner en esa situación. Totalmente. Pensá además que estás frenando la inflación, si querés, en algunos aspectos, con no un corte, pero una reducción de las transferencias al Tesoro vía emisión monetaria del Banco Central. Pero al mismo tiempo, que fue uno de los compromisos de más, apenas se asumió. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, para sumar reservas que necesitas, lógicamente, tenés un esquema que por la compra de cada dólar soja que está comprando el Banco Central, estás emitiendo no los 142 pesos de tipo de cambio oficial, sino 200 pesos por cada uno. Esos son más pesos a la calle. Esos son más pesos a la calle que terminan en manos de productores agropecuarios que muy probablemente tengan que importar desde químicos necesarios para producción o maquinaria o lo que fuera. O lo que sea un excedente se va a guardar. ¿Y cómo lo vas a guardar? En plazo fijo no va a ir, va a ir a dólar MEP, va a ir a dólar liqui, con lo cual tenés muchos factores que, aun cuando estás tratando de controlar algunas variables, te siguen empujando la inflación para arriba.
El presupuesto lo tenemos que tomar ya más como un tema político y económico, en parte, ¿no? A lo que voy es, porque los números económicos del presupuesto probablemente no le tenemos que creer a ninguno. Es un poco lo que vos planteabas recién, o alguno muy esporádico.
Lo que no hay que creer al presupuesto, y generalmente porque, bueno, no, la experiencia cercana nos lo muestra, no le pegamos nunca, es al marco. Vos, para hacer una serie de cálculos o para presentar el presupuesto, vos tenés que poner un marco de la economía va a crecer tanto, de crecer tanto, la inflación va a ser de tanto, etcétera, etcétera. Los supuestos macroeconómicos que están dentro del presupuesto. Ahí tenés admitir esos números a veces es demasiado pesado políticamente y se dibujan estas cifras. Al presupuesto hay que mirarlo igual, porque adentro del presupuesto hay cosas importantes que tienen que ver principalmente con Kristalina Georgieva. Tiene que ver con el FMI. Lo dijo Kristalina Georgieva en una entrevista en el canal del FMI. Le preguntaron Argentina, dijo. Toda una serie de elogios a más, a todo político, todo lo tradicional. Pero dijo que confiaba en el equipo económico de Massa, no por lo maravilloso que es Massa, super Massa, sí, super ministro, ni nada por el estilo, ninguna de esas cosas que nos encanta ver por acá, no. Confiaba porque no tienen otra ancla de la cual agarrarse, dijo. No tienen, no es textual la frase, pero dice, no tienen ninguna otra ancla. Lo único que más o menos evita que una situación bastante negativa a nivel monetario y financiero se transforme en una situación aún peor es la existencia de ese acuerdo que alinea un par de variables. Bueno, esas son las variables que nos interesa ver. Supuestamente el gobierno más acaba de llegar a Estados Unidos, se reunió a principios de esta semana con Cristalina Georgieva, se reunió con Janet Yellen, la secretaria de Tesoro de los Estados Unidos, que es básicamente la principal accionista del FMI, es reunirte dos veces con el FMI. Y se mantiene el objetivo de 1,9% déficit para el año que viene. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr este año? Bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a seguir con un poco de economía porque estamos comunicados con Andrés Borenstein, él es economista de la consultora de Cobrios. Andrés, otra vez con nosotros, muchas gracias por atendernos. Andrés, danos, para empezar, tu impresión de este 7% de inflación de ayer, de esta resistencia a bajar que tiene. No estamos viendo una inflación como en otros momentos donde tenés un shock, un pico horrible y después, bueno, otra vez una tendencia a la desinflación o números más chicos a medida que avanzan los meses. Parece haber un piso muy alto de repente. No sé si compartís la impresión.
Hola, Matías. Sí, comparto varias reflexiones. A ver, me parece que el 7 de agosto está un poco contaminado por el bolonqui de julio, porque uh-huh, recordemos que la inflación es un promedio mensual, entonces si un precio sube el 25 de julio, te pega más en agosto que en julio. Claro. Entonces yo creo que agosto y julio hay que verlas en conjunto, fueron meses muy complicados. Es probable que septiembre aterrice más abajo, pero como decías vos, coincido que el piso es alto. Uno se imagina algo parecido al 6, puede ser alguna décima más, si la cosa funciona muy bien alguna décima menos, pero bueno, hay que ver también cómo se imputan las tarifas. Hay muchas cosas que me parece que todavía están medio en el aire para entender ahí qué va a pasar con mucha precisión, pero sí, la dinámica es esa. Tenés un dólar que está yendo en esa dirección, que está subiendo por lo menos 6% mensual. Tenés subas de salario porque todos los gremios están negociando. Hay algunos gremios, por ejemplo, que van a tener 9 subas de sueldo del salario de convenio durante este año. Eso te muestra la frecuencia a la cual se cambian los contratos, uh-huh, en este mundo. Entonces todo eso te lleva a un piso alto, y eso es lo que vemos por lo menos hasta fin de año, pero da toda la impresión de que el 2023 no va a ser demasiado.
Y es para ahí era donde seguía, y este piso alto que nos dice para las expectativas que podemos tenernos para el corto, mediano plazo, hay factores, ya tenemos una idea del set de medidas de Massa, ya tenemos una idea, sabemos que mucho más allá no van a ir, en todo caso habría que ver si logra los objetivos que se propuso. Teniendo más o menos una idea de cuál es ese esquema, ¿tenemos factores jugando a favor de una desaceleración de la inflación o todavía no vemos nada que digamos, bueno, en algún momento vamos a seguir conviviendo con esto un muy buen rato y en algún momento algún cambio serio de política económica nos va a permitir pensar en un 5, en un 4% mensual? Mira qué optimista que estoy diciendo.
Mira, la verdad es que no la veo. Puede ser que a lo mejor algún mes por H o por B puedan anclar un poco el dólar y que algún mes el año que viene quizás el número sea más bajo. Pero yo creo que el mérito de Massa, si es que hay alguno, es que esto iba en camino a un choque durísimo. Y ahora estamos hablando del plan llegar, ¿no? Claro. Que por supuesto tendrá su variabilidad, que algunos dicen, che, a lo mejor no confío ni en el plan llegar, otros te dicen, no, llegamos seguro, pero estamos hablando del plan llegar. Y yo creo que si a vos al plan llegar le pedís mucho más, estás corriendo Fórmula 1 con un 504, ¿viste? Uh-huh. No estamos para correr Fórmula 1, no estamos para hacer un cambio radical en la economía. En parte porque, claro, quedan 11 meses hasta las PASO, quedan 6 meses hasta que empiece el calendario electoral en las provincias. No veo fortaleza política para hacer un plan de estabilización, no veo tampoco un equipo económico para hacer un plan de estabilización. Es decir, y esto dicho con respeto y cariño que le tengo profesionalmente a Gaby Rubinstein, es el único economista del equipo, es decir, le falta peso a eso. Entonces me parece que nada, se están tomando algunas medidas que te permitieron, ¿no?, dar dos pasos atrás. Estabas muy cerca del precipicio y estás dos pasos atrás, juntaste alguito de reservas en el central, digamos, dijiste que ibas a seguir el plan del fondo, aunque no vamos a tener 1.9 de déficit el año que viene, ni vamos a tener 2.5 este, pero vamos, digo, la señal es correcta. Entonces voy a decir, bueno, al final no fue 1.9, fue 2 y tanto, perfecto, bueno, che, no, digamos, perfecto no, pero
sí, más o menos empezaste a virar en la dirección correcta, eso puede pesar, digamos.
Claro, yo creo que fue acertado que Massa digo, voy a seguir con el plan del fondo. Todos sabemos, el plan del fondo era 2.5 y 0.3 de tongo, o sea que en realidad es 2.8 para este año, porque hay 0.3, viste, del asunto de los bonos, que el fondo le permitió, y después, bueno, viste, empezaron a contabilizar medio raro en julio. Vamos a ver cómo se contabiliza, si es que se contabiliza lo de la soja, pero bueno, viste, con escaramuzas quizás llegás a algo parecido, a 2.5, aunque no sea 2.5, y bueno, eso da una señal de que por lo menos no vas a hacer locura.
Andrés, eso está bueno. Andrés, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. Te quería preguntar, Bernardo, por el presupuesto que se va a presentar hoy, presupuesto 2023. Y también desde la economía o desde tu mirada de economista, digo, ¿cuán importante es que el presupuesto termine saliendo en los hechos, más allá de que sea un dibujo o no, o que la oposición pueda plantear eso? Y para que salga el presupuesto, a diferencia de lo que pasó este año, se necesita el aval de la oposición.
Mira, casi te devuelvo la pelota, porque desde la economía, que el presupuesto sea un dibujo, no te sirve como herramienta de política, sí, económica. Que nos digan que la inflación va a ser 60%, me parece que no ayuda en mucho. Pero claro, me parece que la señal va a ser política, es decir, que si la oposición aprueba este presupuesto a cambio de algo, ¿no? Ahora tenés toda esta negociación por la prórroga de impuestos. Claro. Bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Claro. Creo que eso va a ser un poco la variable clave. El presupuesto per se, digamos, lo que me dice si no sale es que la grieta está full y no hubo forma de llegar a ningún punto intermedio, ninguna diagonal para que el gobierno tenga un presupuesto falopa y además es inflexible con alguna de las demandas de la oposición, ponerlo sí, así. Ahora, porque la oposición no encontró algo que el gobierno pueda conceder, recién, digamos, de quién le pongas la culpa, ¿no?
Recién Matías planteaba precisamente que el presupuesto sobre todo es importante para ver qué es lo que se promete al FMI, básicamente, de alguna manera, en cuanto a expectativas para el fondo. Ahora digo, este presupuesto falopa, como vos lo definís, que yo coincido, o los presupuestos falopa que se han hecho durante estos años, digo, el FMI, y esto te pregunto también a vos, Matías, en el FMI también se dan cuenta que es un presupuesto falopa, ¿no?
lo dejo Andrés.
No tengas duda. A ver, cuando pusieron la tasa de inflación en este presupuesto, no había duda de que esa no iba a ser. Quizás en esa época no teníamos la visión de que iba a ser 100 y que por ahí pensábamos que podía ser, no sé, 70 u 80, pero nunca nadie pensó que, viste, se hizo con un precio con una inflación, si no me equivoco, de 48%, o sea, más baja que la del 2021. Todos sabíamos que la inflación del 2022 iba a ser más alta. Sí. Y esto, viste, el FMI te pone metas nominales, que entonces cuando truchás la inflación después tenés que ajustar las metas nominales para que tenga sentido, porque 2.5 de, si vos tuvieras que cumplir la meta nominal que te puso el presupuesto, el déficit no es 2.5 del PBI, es 1.5 del PBI, porque el PBI en peso subió como bestia por culpa de la inflación. Pero el fondo lo que quiere son básicamente que aumentes las reservas y que cumplas la meta de déficit y que no emitas pesos. Con esas tres, lo otro es instrumental. Es decir, bueno, hubo más inflación, porque claro, vos no podés por decreto parar la inflación, pero sí podés por decreto hacer que el Banco Central no emita. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, en general te corre por lo que controlás. emisión monetaria, adquisición de reservas y déficit. Lo otro, bueno.
Ah, Andrés, me voy muy adelante, pero porque yo ya voy dando por perdido meses. Yo ya está echando meses en el calendario. No, este no, este no, este no. Acá no va a frenar, acá no va a frenar y demás. Me estoy adelantando un montón, pero una cosa ya un poco más de largo plazo. A medida que van pasando los gobiernos, la herencia de Cristina a Macri, con cepo y con una inflación medio en piloto automático en el 20 y poco, tenía su grado de inestabilidad. Cierto grado de inestabilidad, bastante más si uno pensaba que había que salir de cepo y estaban todos acumulados los futuros ahí. La herencia de Macri a Alberto fue de una inestabilidad importante. Y ahora me parece que estamos ya triplicando la apuesta. O sea, directamente el que le toque asumir el gobierno en 2023 va a tener herramientas similares a los que tuvo, por ejemplo, Macri cuando llegó, como para tratar de hacer un plan de estabilización. ¿Ves algo de qué agarrarte alrededor de todo esto?
Mira, varias reflexiones. Mira, por un lado, me parece que la herencia de Macri a Alberto no fue tan grave, porque vos fijate que el déficit que dejó, sí, Macri fue muy chico.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que no fue tan grave. Sí, tenías la deuda, tenías que renegociar el acuerdo con el fondo, que ese era el tema. Pero, digamos, lo que dejó es que, bueno, la economía estaba en recesión.
Sí.
Pero no, digamos, cuando uno piensa en la herencia, son muertos que te van cayendo encima. Y eso me parece que no fue tan grave, por lo menos. Lo de ahora sí, porque ahora vas a encontrar una economía con mucha más pobreza, es decir, con una situación social que es más difícil. 40% de pobres, más o menos, no creo que pueda dejar menos Alberto que esto. Mucha más deuda, mucha más inflación. Y lo único que yo creo que puede ser, como entre comillas, mejor, es que toda esta situación va a generar, o creo que puede generar, que la población tenga más demanda por cambio. Uh-huh. Porque en 2015 la gente te decía, bueno, pero ¿por qué hay que subir las tarifas si estamos bien así? Ahora me parece que la gente, entonces claro, Macri gato que subió las tarifas y qué sé yo. Ahora me da la impresión de que cuando quieras hacer un plan de estabilización, la gente no es que te lo va a pedir a gritos, dale, subime las tarifas, pegame y llámame Marta, ¿no? Pero te va a decir, entiendo que hay que hacer una serie de cambios, o mucha más gente de la que lo entendió en el 2015, va a haber en el 2023. Ahora, esto no quiere decir que sea fácil, ¿no? Porque se requiere, por un lado, mucho conocimiento técnico y, por otro lado, mucho apoyo político, porque lo primero que te dice cualquier persona que quiera hacer un plan de estabilización es: hay que alinear precios relativos. Vos no podés arrancar un plan de estabilización con precios desalineados, porque si no, nunca te van a creer que la inercia se termina. Uh-huh. Si yo no subo los precios de las tarifas de entrada, o no ajusto el dólar de alguna manera de entrada, todo el mundo va a estar pensando, esperá que falta el ajuste de tarifas, o esperá que falta que devalúen, entonces nunca terminás de parar la inflación. Uh-huh. Entonces, eso obviamente es doloroso. Entonces, por eso yo tampoco le tengo mucha fe a lo que se puede hacer en los próximos meses, porque cuando vos vas a poner medidas que son dolorosas, necesitás el apoyo político, y no hay nada más que te apoye políticamente que haber ganado una elección. Entonces, quien vaya a ganar la elección en el 2023 va a tener esa oportunidad de tener los votos detrás y la credibilidad para poder implementar. Ahora
sí que no tenés bien el recurso, por ejemplo, a la confianza o al mercado que originalmente tuvo Macri, por ejemplo. Yo creo que, bueno, eso se agotó.
Este es un buen punto, porque de lo que me olvidé de mencionar es que, por supuesto, Macri pudo implementar un programa gradual, que algunos creen que fue un error, otros no, pero pudo implementar un programa gradual y tuvo esa opción porque tenía plata. O sea, uh-huh, el mercado le ofreció plata a la Argentina. Me da la impresión de que eso no va a estar disponible en diciembre del 2023 a quien le toque.
Bueno, entonces clave que el gobierno que siga tenga un apoyo político importante. Si entiendo bien, porque, a ver, variables económicas a favor, no me mencionaste ni una, digamos.
No, condición necesaria pero no suficiente. Pero por supuesto, no hay plan de estabilización sin apoyo político.
Muy bien. Andrés Borestein, economista de la consultora de Combius. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer como siempre.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Keep on swinging.
querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Y ayer estuvo el jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, en la Cámara de Diputados, contestó más de 4.000 preguntas frente a los representantes de la Cámara Baja. Esto lo hizo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. En esta exposición, precisamente lo que decíamos, ¿no? Casi 2.200 páginas y 3.926 preguntas de diputadas y diputados es lo que contestó Mansur. Al inicio de la sesión informativa, Mansur celebró que Cecilia Moró sea la primera mujer de nuestra historia, esto es lo que dijo el jefe de gabinete, en ocupar este importante espacio institucional. También acentuó que es fundamental mantener un diálogo franco y una relación de trabajo fluida con esta Cámara, que es un emblema de la representación popular. Seamos constructores de puentes de diálogo para fortalecer la paz social, dijo el jefe de gabinete. Podemos escucharlo un poquito, un extracto de este discurso que dio Mansur ayer.
Creemos que la mejor forma de conseguir la estabilización de la economía, de la macroeconomía, es a partir de un país que cuente con un vigoroso aparato productivo. Permítanme dejar en claro una vez más cuál es nuestra convicción. La Argentina con estabilidad macroeconómica que buscamos es una Argentina con un modelo de producción y empleo que podamos ir fortaleciendo entre todos. Llevamos 21 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica. En 2021, el crecimiento de la actividad económica alcanzó 10,3%. En 2022, la Argentina continúa en esos niveles de crecimiento sostenido. Voy a hablar del primer semestre. Durante este primer semestre, la actividad económica acumuló un avance de 6,3% en relación enero-junio del 2021. 14 de los sectores de actividad relevados por el INDEC mostraron expansión.
Volvemos con lo político, ¿no? Porque esto de Mansur en el Congreso nos sirve de disparador precisamente para hablar un poco de lo que viene pasando en materia política en los últimos días, con lo judicial como principal disparador, ¿no? Porque la verdad que desde el atentado de Cristina Kirchner, y a Cristina Kirchner en realidad el primero de septiembre, desde ahí es como que la dinámica política realmente ha cambiado. El kirchnerismo ha avanzado con una serie de iniciativas, sobre todo en lo que tiene que ver con esta cuestión de tratar de salir a combatir el odio, ¿no? Y ese mensaje o discurso de odio que viene planteando el gobierno, el kirchnerismo más duro, el cristinismo, digamos, de un sector de la sociedad o buena parte de la sociedad, más allá de estos cuatro detenidos que hay en la causa puntual por el atentado a Cristina. Pero bueno, se planteó la posibilidad de que se trate una ley contra el odio en el Congreso de la Nación. Ayer Mansur lo descartó, entre otros puntos. También algunos otros referentes del gobierno lo habían hecho previamente, pero también otros referentes del gobierno lo habían instalado el tema. En el medio hubo una misa el fin de semana pasado en Luján, no sé si lo recuerdan, en Luján. Una misa realmente rara, convocada, ¿no? En la que también se había llamado y citado a la oposición, que decidió no asistir precisamente argumentando que no quería ser parte de un acto político, que fue lo que terminó siendo, naturalmente, porque obviamente, misa, pidiendo por Cristina Kirchner, orando por la salud de Cristina Kirchner, si bien hubo algunas otras menciones, por ejemplo, por la salud de Esteban Bullrich, ex senador del PRO y con problemas de salud. Digo, obviamente, en ese contexto, en Luján, una misa organizada con todos los representantes del kirchnerismo y del gobierno, y daba la sensación de que iba a interpretarse de manera política. Pero bueno, un poquito el resumen de lo que fue esta semana y lo que va a seguir siendo ya de acá a fin de año. Y ya el año que viene, cuando nos querramos acordar, vamos a tener elecciones mediante. Así que el año político viene muy picante en lo que queda de este 2022 y lo que va a venir después.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estábamos enganchados, seguimos a los temas económicos, Bernardo, porque estamos comunicados con Marcelo Fernández, él es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan. Estamos interesados en una iniciativa que están llevando ustedes de Cejera, que queríamos que nos las cuente, Marcelo. Están proponiendo un blanqueo similar a la construcción, pero para activar divisas que están en el país y que empiecen a pagar por importaciones.
Hola Matías, Bernardo, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, en realidad lo que estamos proponiendo no fue la palabra blanqueo, los medios rápidamente y sobre todo los más ágiles en esto, en titular, hablan de un blanqueo. No propusimos la palabra blanqueo, sí pusimos la posibilidad de usar dólares propios, es decir, aquella empresa, empresario, que necesita en este momento importar y dada la escasez de divisas que tiene el Banco Central, que ya lo ha reconocido y lo ha dicho, y lo menciona siempre, reconocido por el gobierno, que están faltando tanto para reservas como para importaciones. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Nosotros no podemos parar la recuperación y la necesidad de insumos vitales para la fabricación. Entonces, proponemos usar dólares propios. ¿Qué quiere decir? Aquel empresario, empresa, que tenga algún amigo, vecino, conocido, dólares propios, familiar, que los tenga guardados, poder estar en la posibilidad de dárselos al Banco Central como dólar billete, ¿sí? Y que éste pague nuestras facturas de materias primas que no se fabrican en el país, o de bienes de capital o de repuestos, que son vitales para las cadenas productivas. ¿Esto qué implica? Que obviamente se perderá el tipo de cambio, y sí, porque el dólar, todos sabemos que el dólar billete que uno tiene, si lo va a vender en el mercado paralelo, como es lógico, lo va a recibir
doble del valor, claro.
Pero si yo tengo que ir al banco hoy, ¿cuál es el tema? Para que me quede claro para el oyente. Si yo hoy quiero importar y voy con los 150 pesos que vale el dólar oficial al Banco Central para que este gire ese dólar, no está.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Paramos. Decimos, bueno, hasta que no se recoma, y se para muchas cadenas productivas. Del espectro, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y bueno, supongo yo que las grandes también. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? La posibilidad de ver insumos que no se hagan en el país y que se demuestre que no hay manera de obtenerlos, bueno, que a ese se le permita con dólares propios importar para poder agilizar justamente su producción. Y hablamos de dólares que estén declarados. En caso de no estar declarados, que puede haber casos, por supuesto, que se pueden presentar, decimos una declaración jurada que demuestre que no viene de ningún negocio ilícito, llámese narcotráfico, trata de personas, venta de armas o negocios ilegales, y que pueda aportarlo justamente para esas importaciones que necesita. ¿Esto qué va a permitir? Como les digo, hasta que el Banco Central recomponga en esta coyuntura su stock de divisas y que pueda pagar las importaciones, que necesitamos las pequeñas y medianas empresas con ese dólar que tiene, bueno, creo que con esto terminamos con lo hablado y volvemos al sistema que hoy rige. Pero lamentablemente, como les dije, hoy encontramos que muy pocos son los que pueden importar y la gran mayoría se encuentra con que no puede girar. Entonces, el empresario está dispuesto, y así lo hizo saber en la reunión que vino Tombolini, 70 sectores productivos que le dijeron, señor, si ustedes no los tienen, bueno, los pondremos nosotros, pero por favor habilítenos.
Bien, en sí eso implicaría una ley, ¿no? Digamos, la posibilidad de, bueno, decir...
No, solamente con una normativa del Banco Central, porque el Banco Central tiene una normativa que habla que todo el comercio exterior, importaciones y exportaciones, pasan por ellos. Yo estimo, y hablando con ustedes en confianza, que la preocupación para agilizar esto es que el exportador no diga lo mismo.
Claro.
Es decir, que el exportador diga, para. Entonces, cuando el comprador a mí me paga en dólares, voy al Banco Central a buscar ese dólar.
Claro.
Dame un billete.
Claro, totalmente.
Bueno, la verdad que, analizándolo, esperemos que no entremos en ese egoísmo, porque en realidad el importador está perdiendo mucho dinero, en el sentido que quien exportó ya sabía cuál era su utilidad y su ganancia, y con lo cual la marcó para poder exportar, pero el importador hoy pierde en el tipo de cambio.
Sí.
Esto es una realidad, pierde en pesos una fortuna. Bueno, Yo les puedo asegurar que lo que estoy recabando información, y por suerte esta entidad representa muchas cámaras y muchos sectores, no solamente de capital y conurbano, sino que hubo mucha gente del interior que le dijo: señor, si usted no tiene, déjeme ponerlos a mí. Y bueno, amigos como siempre, pero déjeme importar. ¿Por qué? Porque para el empresario es mucho más costoso en este momento frenar su producción, tener que suspender o recortar turnos o bajar horas extras o mandar gente de vacaciones o en definitiva tener que tener su planta parada porque no tiene el insumo para fabricar un bien con muchísimo más valor agregado que ese insumo. Entonces imagínense que puede ocurrir que alguien que necesita un tornillo para hacer un electrodoméstico y ese tornillo se hace de otra parte del mundo y no viene, no se hace electrodoméstico. Bien. Miren la facturación y la diferencia que hay entre el valor de un producto y un producto terminado. Entonces se imaginan que el empresario no va a dudar porque sabe que si para, va a tener gastos y costos y servicios y vencimientos que va a tener que pagar sin facturación. Y va a preferir perder en ese tipo de cambios, pero no parar hasta que se regularice. Y bueno, esta es la manera que Sejera encuentra, no solamente de dar un diagnóstico y una crítica o una visión que tienen las pymes, sino una propuesta y una respuesta al problema que hoy de coyuntura está viviendo la Argentina.
Me imagino, sí, o sea, si uno piensa en valor de reposición, esos dólares, como muchos de los insumos, tienen su valor de reposición. En sí, al usar dólares del colchón, terminás trasladando a precio, me imagino, porque esos dólares, de nuevo, vos bien lo dijiste, en el mercado salen casi el doble. ¿Se podrían utilizar los dólares estoqueados para pagar importaciones y mantener los precios en el mercado local?
Mirá, eso ya es una decisión empresaria y del mercado, porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer que no hago un bien que sea imprescindible o esencial, y yo traslado esto a precios, la gente no me va a comprar, así que me mandé un negocio paupérrimo. Vuelvo a decirte, el empresario va a tener que evaluar y tener la responsabilidad de decir: esperá, está bien, pierdo, pero no paro. Vuelvo a decirte, la pérdida de no realizar esa operación que estamos sugiriendo es muchísimo más grande que la pérdida del tipo de cambio. No te quepa ninguna duda. Porque, por ejemplo, supongamos, alguien que factura 100 mil dólares por mes necesita 20 mil. No te olvides que los 80 mil de diferencia que hay entre esa importación y la facturación mensual te implica un 80% de mano de obra, otros insumos nacionales, tu utilidad, tus impuestos, bueno, todo lo que sabemos que compone la cuestión de costo. Entonces, vos te va a convenir, porque si esto se da 2-3 meses, a vos te va a convenir importar y no tener que absorber eso sin facturar, porque vos decís: sí, está bien, me ahorro los 20 y lo tengo en el colchón, pero dejo de facturar 100 mil. ¿Me explico?
Bien, bien, bien.
Entonces, estamos de acuerdo, y es un buen planteo el que haces. El sector de alimentos va a poder, porque vos sabés que te aumentan el kilo de carne, o te aumentan la leche, o te aumentan el pan, o te aumentan lo que sea de alimento, la verdura, y vos lo tenés que comprar, con los insultos que podés dar. Ahora, nosotros, que somos el 95% de las empresas del país, que no estamos en la cadena alimenticia de industrialización y comercialización, no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque no somos esenciales. Entonces la gente dice: no, esto lo dejo y no lo uso.
Marcelo, para cambiar de tema, porque ya me voy quedando con poco tiempo, y ya saliendo de lo que es la propuesta esta, vos sos un empresario textil. Sí. Específicamente del rubro de cierre, si no me equivoco.
Exactamente.
Marcelo, contame un poco el tema precios en tu sector, porque estamos viendo, bueno, ayer tuvimos el dato de inflación, los 7 puntos, que para todos es un baldazo de agua fría, y cuando uno ve por capítulos, uno de los capítulos que más avanzados van dentro de la evolución y que incluso este año ya superaron el 100% de avance, es el textil de indumentaria. Marcelo, contanos un poco cómo se están moviendo los precios de insumos, los precios al consumidor final. ¿Dónde es que se está complicando tanto el tema precios de textil e indumentaria como para que lidere todo el IPC?
Bueno, es muy complejo, pero habría que analizarlo. Mirá, es muy buena la pregunta y algún día hay que dar un gran debate en la Argentina, porque no es por justificarlo, yo fabrico cierres, con lo cual soy un insumo de 40 pesos, por ejemplo, un cierre de vaquero en vaqueros que valen 5.000. ¿Te imaginas que yo no incido en absolutamente nada? No incido. Pero bueno, vamos a hacernos cargo porque soy parte de la cadena.
Bueno, pero el sector sí, por supuesto, sí, sí.
Claro, pero no, vuelvo a decirte, si yo te lo cobro 42, no es que vos a dejar vender un vaquero a 50, a 5.000 uh-huh. o a 10.000. Uh-huh. Yo te lo cobré 45, ¿me explico? Pero bueno, evidentemente hay insumos que han aumentado mucho, el caso del poliéster, el caso del hilado, de las telas, ha aumentado muchísimo. Pero este es un gran debate que hay que dar y te explico por qué. A mí me gustaría saber, si bien es clasificado, cómo mide el IPC, porque muchas veces también mide la ropa importada. ¿Y sabés dónde? En los shoppings, donde vos tenés un altísimo costo de alquiler, de marketing, de impuestos, de gastos de publicidad, y no, yo no creo que digamos que el IPC se esté tomando en la salada.
No, no, es al consumidor, tiene que ser el producto final. Se mide.
¿Dónde? Es muy importante dónde lo tomes. Entonces digo, este es un gran debate que hay que dar, porque sé que es un sector castigado y golpeado, y está bien que así sea, pero hay que discutir si es nacional y dónde se toma, o está todo incluido, como te dije, está tomada de los shopping y la mercadería importada.
Mira, incluye, a ver, toma puntos de venta, los puntos de venta sí son, hay secreto estadístico y demás, pero el tipo de punto de venta va en distintos tipos de superficies, al aire libre y demás. Claro. En sí, las metodologías se conocen. Y el componente importado es bajo, existe, por supuesto, pero es bajo.
No, ¿sabes? No, la ropa importada, no el componente.
El componente importado
la
dentro de lo que mide el Index, digo.
Hay indumentaria importada en el país todavía,
Sí, la hay. Más insumo, esa ha sido un poco la política del gobierno, que sea más insumo y no tratar de dejar pasar tanto producto final. Pero en sí, para ponerlo un poco en orden, lo que la hipótesis de ustedes es que el problema de precio está en el final de la cadena, está en el comercio, comercialización, alquiler, marketing y demás.
Es muy grande eso, para sobre todo para la cadena de comercialización, pues no te olvides que te falta la tarjeta de crédito. Es muy grande eso, uh-huh. Es muy grande el negocio, porque si vos ves cuánto sale de fábrica y cuánto va a la vidriera, te morís la diferencia. Uh-huh. Y yo lo he vivido con la venta de cierres. Yo he tenido venta de cierres, punto de fábrica, y cuando he tenido local, a veces veía a mí el cierre que me pedían discusión de precios, cuánto lo venden al consumidor que venía al local, y me quería morir. Cuando uh-huh. escuché, me quería morir, por eso me puse locales propios, porque a veces hasta lo multiplicaban por 10. Entonces digo, claro, ¿cuál es la justificación? Y tengo que tener stock, y tengo que tener gasto de alquiler, y tengo que tener personal, y te tengo que comprar y no sé si lo vendo. Entonces hay una dificultad que no es justificativa, pero que realmente a mí me preocupa, porque yo necesito que se venda indumentaria nacional y mucha, y sea accesible. Uh-huh. Entonces, es un tema que hay que discutir, no te quepa ninguna duda, desde los insumos que hay que discutir, porque han aumentado, y la comercialización, y el tema financiero que tiene la prenda.
Bien. Marcelo Fernández, presidente de Confederación General Empresarial de la República Argentina. Marcelo, muchísimas gracias, pero se nos va el tiempo en serio, ya estamos sobre el cambio de hora. Te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, para ver cómo, digo, el dato de la semana que viene, o que hay que estar atento de acá a la semana que viene.
Mira, próximas horas, a ver si define nomás el Banco Central una suba de tasa de interés hoy. En principio, la licitación del ELIC no la informó con anterioridad, algo que viene haciendo las últimas subas de tasa, pero se espera porque está desfasado con el ritmo de avance del dólar oficial. Sí. Y eso le puede llegar a generar problemas cambiarios en el futuro. Sí. Así que estamos esperando una definición ahora de tasa. Y en segundo lugar, ya próximos días, lo otro, no llegamos a preguntarle a Marcelo, pero distintas cámaras, entre ellas Sejera, se iniciaron un operativo clamor para frenar de alguna forma los gastos de turistas afuera. Claro. Así que algún cambio de regulación para dólar turista se está cocinando.
Bueno, en materia política, creo yo que hay que seguir muy atento a lo que tiene que ver con la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner. Hay 4 detenidos y hay más novedades que parece que se van a conocer en las próximas horas. Vamos cerrando ahora sí, prácticamente 15:56. Bernardo Vázquez, Matías Barbería, como siempre en este programa, en Caso Contrario, con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Carla Scali en la producción periodística. Nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde, como siempre, de 3 a 4 en FM Cultura. Chau.
El
Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACD número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones.
Jujuy, un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.